las lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó.
La banda No Te Va a Gustar divulgó en las últimas horas a través de las redes sociales un registro en video del encuentro anoche en su estudio de grabación del que participaron los integrantes de la banda, los músicos también invitados, Hugo Fattoruso y Jorge Drexler, parte de la murga Garrate Catalina, además de jugadores de la actual selección uruguaya de fútbol y de las anteriores. Todos juntos cantaron la nueva versión de la canción Cielo de un solo color, que fue utilizada para ambientar el video de presentación de la lista de convocados de la selección uruguaya para el Mundial que se viene, que ya está por comenzar. No Te Va a Gustar reversionó el tema, lanzado en 2004 junto a Jorge Drexler, Hugo Fattoruso y Agarrate Catalina.
Cielo de un solo color, en el alma está guardado.
Esta nueva versión fue elegida oficialmente además por la selección uruguaya para acompañarla en la Copa del Mundo. Bueno, y por supuesto, como preámbulo de lo que va a comenzar a suceder en pocos días y que vamos a vivir nosotros a través de los medios públicos de una manera muy, muy cercana e intensa. Ustedes saben que Canal 5, el canal público, transmitirá 32 partidos a través de la televisión abierta, en sus señales de cable, también en la plataforma Antel TV, incluyendo el partido inaugural, la final y todos los encuentros de la selección uruguaya. Una iniciativa que incorpora además un componente formativo. 15 estudiantes de la UTU van a realizar pasantías en producción audiovisual, integrándose al proceso de cobertura, del que van a participar, bueno, varios colegas, un equipo muy importante, y allí estará Mario Bardanca, quien en el lanzamiento de la transmisión, de estas transmisiones, decía estas cosas.
El Mundial pone en juego muchas cosas y nosotros tenemos la gran posibilidad de relatarlos, de comentarlos. Acá no solamente habrá una transmisión de una cantidad muy importante de partidos, sino también un programa. Y será llevado adelante por esta gente que, aunque suene presuntuoso, creo, tiene una manera distinta de contar las cosas, una forma, un estilo que cada uno de nosotros ha intentado llevar adelante desde el lugar que le ha tocado. Hoy se da esta posibilidad de trabajar con mucha gente joven. Yo estoy en el final, ¿sí? Estoy en el final de mi actividad y estamos en la recta final de nuestras vidas, un montón de los que acá estamos, y es un hecho real. Estamos grandes, pero me permito citar a un grande, a Horacio Tato López. Siempre él me decía, nos decía, rodense de gente joven. Te llena de energía, te empuja, te tira para adelante. Y bueno, acá hay un montón de jóvenes muy capaces, muy capaces. Estamos muy contentos, el desafío es enorme. Estamos muy contentos de poder compartir con estos compañeros esta oportunidad. Y estamos seguros que vamos a dejar todo. Celebramos esta gran chance y los invitamos a ser parte.
Los invitamos a ser parte, dice Mario Bardanca. Buen día, Mario, bienvenido.
Un placer, como en casa. Bueno, muy agradecidos, muy, muy amables por el espacio, por la invitación. Somos vecinos, somos parte de lo mismo, pero viene bien esto de bajar un poquito y tener este espacio de encuentro, de charla, de diálogo con un gran motivo que es el Mundial, ¿no? Indudable.
Allí estarás en los comentarios, junto a José Carlos Álvarez de Arrón y Santiago Díaz, los relatos de Santiago Castro y un tal Jorge Paría. Me suena.
¡Qué momento! ¡Qué desafío! ¡Cuánto nervio! Ahí lo tenemos. Está logrando el Mundial, consiguiendo cosas inéditas, ¿no? Paglietti viene a primera hora, se está estudiando nombres, pronunciaciones, características de los jugadores, muy profesional.
Bueno, pero eso habla de los jóvenes, ¿no? De esos jóvenes que vos destacabas, claro, en el lanzamiento. Claro. Y te veo también muy entusiasmado con eso, cuando decías que no es para tanto, Mario, esto de que estás grande, por favor, ¿no? No estamos tan grandes. Pero bueno, pero hablemos sí del entusiasmo por los jóvenes que se suman, claro. Que van a ser unos cuantos, ¿no? Entre ellos Jorge Parietti, pero después hay un equipo más amplio que integra Nicolás Pérez, Martín Franco, Gonzalo Delgado, Camila Antoñaza, Sofía Umbre, uh-huh. ¿No? Se entusiasma ese equipo.
Y toda la gente que trabaja detrás, ¿no? Que es la que lo hace posible, la que sostiene. Sí, hay mucha juventud, y es natural, uno va poniéndose grande. Cuando vas por la calle y los chiquilines te dicen, señor, me alcanza la pelota, ahí no hay más vuelta. El reloj jugó su partido y no hay retorno. Pero sí, es la posibilidad de trabajar con mucha gente capaz de buscar una orientación distinta. Yo creo que hay que enfocarse en el juego, entender todo lo que un mundial genera. Ese día hablamos de un mundial en un momento muy especial, donde la tendencia a fútbol se marca claramente con un rumbo hacia el negocio, cada vez más consolidado, cada vez más universalizado, pero también cada vez más descuidado. El juego en su esencia misma, hay que ver cómo cargan los calendarios, y la gallina de los huevos de oro, los jugadores, no los cuidan, los jugadores están terminando temporadas larguísimas, vienen con una carga de 60 partidos en el lomo, y ahora tienen que asumir la competencia más desafiante en cuestión de muy pocos días, con escaso tiempo de recuperación y de preparación, por más que ahora entre partidos hay algún día más. Eso por un lado, el motivo lógico de un mundial, en tiempos donde el contexto marca una situación mundo extremadamente compleja, donde no solamente se juega fútbol, se juega poder. Hay uno de los organizadores que se hizo entregar el premio de la paz que no había recibido y pretendía, una cosa de locos, ¿no?
Donald donde, Trump.
Claro, la FIFA le hace el guiño cómplice, y ahí hay un juego de un acuerdo de con intereses muy notorios, muy pesados en el medio.
Sí, ya hay muchos antecedentes, ¿no? De la FIFA y sus autoridades haciendo la vista, claro. La vista gorda cuando van con un campeonato a países, recordemos Qatar, ¿no?
Exactamente.
Donde han pasado cosas complicadas, si hablamos de derechos humanos, en fin, de una cantidad de problemáticas. Ahí la FIFA hace la vista gorda y dice, mira, no, esto es fútbol y bueno, no, la cual, política no entra, ¿no?
Tal cual, ¿no? Ahora, tal cual, así funciona. Pero bueno, ahí estaremos con un equipo muy muy fresco, muy joven, decía, con un enfoque hacia el juego muy interesante.
Yo vos creo que sí, subrayás esto de una manera distinta de contar las cosas.
Sí.
¿Por dónde pasa?
Porque también en estas oportunidades, los protagonistas de acá, lo fundamental, son los que permiten que toda esta historia funcione, los jugadores, los entrenadores, los que están capacitados para ejecutar. ¿Y cuántos sueños hay detrás de cada presencia mundialista? ¿Cómo ha cambiado todo? Yo estaba mirando hace un rato, hay en este mundial, por ejemplo, solamente 8 selecciones cuyos jugadores nacieron todos en el país al que representan. Solo 8 de las que participan. Y hay, por ejemplo, van a jugar este mundial 99 jugadores nacidos en Francia. Es un disparate, 99. Y esto habla de un mundo diferente, de corrientes migratorias, de intereses políticos, de cómo el mundo ha cambiado. Y cada muchacho de estos que van a representar al país que les toque o que eligieron, tiene detrás toda una historia de superación, una historia de dedicación, una historia de perseverancia, está buenísimo.
Claro, para los que no entienden el tema, cuando escuchan a Mario Barraca decir hay 99 jóvenes deportistas que tienen nacionalidad francesa que van a jugar el Mundial, obviamente está diciendo que van a jugar por otras selecciones.
Exactamente.
¿Y cómo se explica esto? Bueno, efectivamente Francia es uno de esos países bueno, que ha hecho todo un proceso muy interesante con el fútbol de mejora, y que ha recibido muchos inmigrantes, y que evidentemente no puede en su selección canalizar ni hacer lugar a la cantidad de enormes figuras, en su mayoría inmigrantes africanos, de países africanos, ¿no?
Eso ha obligado también a todas las selecciones a cambiar su política de escauteo y de integración. Uruguay tiene 2 jugadores que lo van a representar entre los 26 no nacidos aquí. Muslera, que muy chiquito él nació en Argentina y se vino a Uruguay, y Salazar. Lo de Salazar sí es la muestra de padres que fueron a buscar su horizonte a lugares lejanos, y bueno, él nació allá, se desarrolló en España en este caso, y después, fruto de la búsqueda de la AUF, Salazar se integró, su hermano también ha jugado por selección juvenil. Yo miraba ayer a Francia, ¿no? Uno de los grandes candidatos. Y en Francia, una de las grandes figuras es Olise, el que juega en Bayern Múnich. Fue sustituido al final de la primera parte e ingresó un zurdito peludo que juega por la derecha.
En un partido amistoso con Costa de Marfil.
Exactamente, a Cluye, que tiene origen uruguayo. Por el lado de la mamá, y que se manejó la posibilidad de que pudiera jugar por Uruguay, pero él optó por Francia, él es nacido por allá. Se da ese tipo de cosas, un nuevo escenario tan amplio, tan diverso, está bueno, un crisol de razas ahí, de mezclas, espectacular, y el Mundial te ofrece este tipo de posibilidades.
Bueno, vos decís, y has dicho, has hablado del poder igualador del fútbol, ¿no?
Sí.
Más allá de todo ese contexto de gran negocio, de todos esos aspectos que uno puede criticar, cuestionar, de un gran certamen, de una gran competencia organizada por una organización como la FIFA, más allá de todo eso decís, la cancha democratiza, iguala, sí, y da posibilidades. ¿Seguís creyendo que es,
sí,
así?
Sí, yo creo que sí, de todas formas. Generalmente en los torneos de mediana y larga duración, los que tienen más posibilidades son los que se imponen. Pero, ejemplo, etapa de preparación con las salvedades del caso. Ayer miraba, España, Francia, jugaban casi que simultáneamente. Hoy en día tenemos esta gimnasia tan demandante de mirar más de un partido a la vez, y es un lío, pero bueno, hay que, es parte del tema. Y España jugó y no pudo, y Francia iba ganando y se lo dieron vuelta, con un montón de cambios, reservando algunos titulares. La cancha, el estudio, las posibilidades que se van igualando, la estrategia, el juego pensado y debidamente ejecutado, está bárbaro. Y hay deportistas calificados, por más que esto de ampliar, me resisto, sinceramente a mí me cuesta aceptar que se desvirtúe la esencia del Mundial. No digo un Mundial con 16 como hubo en algún momento, pero ya los que tenemos hoy me parecen mucho los que se pretende tener para el 30, una exageración, porque deterioras el nivel de la competencia. Lo que me hizo repensar un poco esta idea es, por ejemplo, cuando se produjo el sorteo del Mundial, la efusividad con que algunos países vivían el destino que el sorteo determinó. La alegría de esa gente, la clasificación cuando llegaron, qué sé yo, Cabo Verde, Curazao, impensado, para ellos es algo histórico. Entonces vos ves, la alegría de todo lo que el fútbol genera, la alegría de esa gente, todo trascendiendo la pelota.
Sí, lo viví en el Mundial de Francia en 1998, Parque de los Príncipes, partido Argentina-Jamaica. Argentina ganó 5-0. Estaba rodeado de hinchas de Jamaica. Uh-huh. A pesar de los goles de Argentina que se iban sumando, la alegría y la forma en que celebraban y vivían el partido los jamaiquinos era realmente contagiosa y ejemplar, ¿no? O sea, están perdiendo, los están pasando por arriba.
Claro, bueno,
¿no? Y están felices porque era su primer Mundial.
Exactamente, pero sí, la fiesta, el encuentro, sí, las diferentes culturas conviviendo, formas, estilos, maneras, y el fútbol generando ese espacio participativo. Aun cuando, repito, se puede afectar el nivel de la competencia, que ahí es donde, con una mirada muy futbolera, uno dice, no, preserven un poco el juego, cuídenlo, que jueguen los mejores, que sea algo difícil clasificar, llegar, competir en un Mundial, que compitan los fuertes, los verdaderamente mejores. Pero también esto habla de ampliar, de ir más allá, la designación de los jugadores, la confirmación de las listas, la intensidad con que cada uno lo vive, ellos, su grupo, todo lo que los rodea, tantos anónimos que contribuyeron a que ellos estén ahí. Ah, es maravilloso.
Mario, bueno, son muchos años de trabajo como periodista deportivo. Pasaste por casi todos los canales de televisión abierta informando y acompañando este tipo de competencias deportivas. Sí. Canal 10, Canal 4, bueno, también en Canal 5 en otras etapas. Creo que solo el 12 te faltó.
Me faltó, ¿no? El 12. Ahí está. Por más que en mi última etapa de televisión tenía que ir a Canal 12 porque DirecTV, trabajé en DirecTV y claro, se emitía desde ahí.
Se emitía
hasta
desde
ahí. Este año estuve ahí.
¿Qué es lo que te seduce esta etapa, de esta transmisión que van a hacer, en donde seguramente, bueno, además recordamos que Mario, en todos estos años, si hay algo que ha reivindicado es la libertad para opinar, la libertad para comunicar, para poder analizar el fútbol, lo deportivo, pero también todo lo que lo rodea, ¿no? En un tipo de trabajo en donde vos explicaste más de una vez, y sobre todo en un país como el Uruguay, donde buena parte del trabajo pasa por la opinión. Vos has dicho por allí que sería deseable que hubiera un poco más de investigación, ¿no? Te gustaría, de hecho lo hiciste a través de un libro, en tu caso, el famoso Yo Paco, del año 2007, que fue un gran éxito de ventas. Pero bueno, la opinión es evidentemente algo central. Entonces, en este contexto actual de los medios públicos, y para este trabajo que te entusiasma porque hay un equipo joven, diferente, ¿sentís que estás en tu salsa y por qué? ¿Y que vas a poder trabajar como vos querés con el análisis y la opinión?
Dos cosas ahí que parecen medio contradictorias. Sí, sí. Interesante se me ocurre. Bueno, por un lado, que me convoquen, que nos convoquen para analizar el juego, para hablar del juego, y que no te llamen, como pasó alguna vez, juego de intereses, porque opinabas de determinada manera, con tus argumentos lógicos. Desde ahí, este puede ser útil cumpliendo esta misión, esta función, cuando el juego es lo convocante en este caso y lo más importante. A mí me parece muy interesante. Lo otro, es indescriptible la experiencia de estar en un mundial, de vivirlo como te tocó, ir a un partido, ver esa gente tan diferente con actitudes de fiesta.
Sí, es una fiesta.
Es impresionante. Ahora, en este caso, para desarrollar un buen trabajo periodístico, lo mejor es no viajar. Vos viajás, no lo ves el mundial. Ves muy poco. ¿Por qué? Por la demanda de la cobertura, porque tenés traslados que determinan tiempo, porque no ves la mayoría de los partidos. No digo in situ, es muy difícil, y más, en este caso, tres países, ¿no? Qatar estaba todo concentrado en un lugar. No mirás la mayoría de los partidos, no podés, no te da. Tenés que ir a un programa, tenés que estar en viaje hacia algún lugar. Ah, es un lío. Está acá, de alguna manera, a las corridas andaremos de alguna forma en los traslados de la radio a Arlatu, desde donde salen las transmisiones, en fin. Pero tenés la oportunidad de meterte más en el juego, y yo creo que hoy es lo que importa. Después eso se volcará en las transmisiones directas de los partidos o en un programa especial que habrá por las noches, donde, bueno, ahí sí estará el giro que se le busque al enfoque del análisis, ¿no?
Y los medios públicos sí tendrán a tres enviados, que serán, sí, Nicolás Pérez, Martín Franco y Gonzalo Delgado, ¿no?
Exactamente. Ellos, bueno, en el caso de Martín y de Nicolás, van a estar con salidas frecuentes en el canal. También van a estar saliendo aquí en la radio, en el caso de derechos exclusivos, con una comunicación constante. Y en el caso de Gonzalo Delgado, va a estar trabajando para la web de los medios públicos, la parte digital, mejor dicho. Y bueno, serán los presentes ahí en el campeonato mundial, con un seguimiento especial de lo que Uruguay haga, del curso de la selección, de la dinámica, del día a día de Uruguay allá en México, donde va en primera instancia como base operativa, para después, lógicamente, jugar los dos partidos en Miami y el último en Guadalajara, de los grupos. Bueno, y el seguimiento de Arrascaeta, su hombro, su gemelo, en fin, Piquerés, el tobillo, Josema, las complicaciones que trae, ahí estará Uruguay. Yo creo que va a competir.
En la lista de profesionales que van a estar acompañando todo este trabajo de los medios públicos a través de Canal 5 y Radio Uruguay, bueno, mencionamos a casi todos. Está bueno mencionar aquellos que también van a estar, digamos, detrás de cámaras y que son clave también. Facundo Castro y Jorge Señoranz en la producción allí. Tenemos dos experimentados también, muy buenos jugadores.
Ojo que Señoranz también se va a meter de los... Sí, va también. A aparecer por el otro lado, enfrente. Va a estar ahí también. Sí,
ahí está.
¿Cómo no?
Ahí está. Bueno, y decía Mario, claro, quizás esto es mucho más interesante para el trabajo que vamos a desplegar los que van a hacer los análisis, el vivirlo a la distancia, ¿no? Sumado a que una fiesta de este tipo, además, ahí sí, para lo que son los espectadores que viajan a los países en donde se va a jugar el Mundial, es una fiesta carísima, ¿no? De la que pueden disfrutar y participar gente con poder adquisitivo, bueno, que pocos tienen, ¿no? Cada vez más esto de los Mundiales de fútbol, y del fútbol como espectáculo en general en el mundo, y sobre todo en los centros de poder y en Europa en particular, se ha transformado casi en un producto de lujo, ¿no?
Sí.
Para los espectadores en vivo, ¿no?
Sí. Y ahí entramos en una contradicción, ¿no? El gran espectáculo, bueno, ahí está el poder de la difusión, el tema del valor de la venta de los derechos y justamente eso, la conquista de mercados tan distintos, tan distantes en algún caso, que hacen que el gran negocio funcione sobre esa base, la base de la venta de todo lo que tiene que ver con el paquete de comunicación y el alcance, cómo riegan en el planeta entero, ¿no? Ir, estar, acompañar, es caro y se vuelve muy selectivo el tema, y en este caso va a ser más caro aún, y la complejidad es esa, tres países, en algún caso, distancias a cubrir que demandan gastos agregados de todo tipo, ¿no? Traslado, alojamiento, en fin, comer, funcionar. Y pensemos en el 30, esta posibilidad de mundiales en continentes diferentes. ¿A dónde vamos llegando, no?
¿A dónde vamos llegando?
Claro, y los que piensan el fútbol, sí. Que no siempre son los que lo juegan, son los que, en definitiva, con la caja registradora, toman sus decisiones y no contemplan otras cosas. Estamos hablando de la sustancia misma de esta historia, de los jugadores que no son considerados, ni siquiera cuando se modifican las reglas, y de los espectadores que son los que sostienen ese negocio, porque en definitiva el negocio lo sostiene el que paga para ir y ser parte o el que paga para mirar por la televisión.
Lo interesante es que lo vamos a poder vivir a través de los medios públicos de una manera que también apunta a democratizar la llegada de una fiesta como esta. Por un lado, porque se va a ver por televisión abierta en forma gratuita, a través de la pantalla de Canal 5, lo vamos a vivir intensamente a través de la radio de Radio Uruguay, pero también con espacios públicos en el interior del país. Eso está muy lindo contarles que los medios públicos van a impulsar una serie de transmisiones en espacios públicos del interior para los tres encuentros de la fase de grupos de Uruguay, Uruguay ante Arabia Saudita, ante Cabo Verde, ante España, en el caso del primer partido en Canelones, en La Valleja para el segundo con Cabo Verde y en Paysandú para Uruguay y España. O sea, una transmisión seguramente al aire libre en espacios públicos, ¿no? Que va a ser acompañada de una manera muy especial también por los medios públicos. Recordemos que además, en el origen, la primera transmisión radial de un mundial realizada en Uruguay fue en 1930 a través de SX6 Sodre, que está en el origen de estas radios públicas, ¿no?
Claro.
Así que bueno, vaya si tiene todo eso un valor simbólico importante. Mario, bueno, y de esta selección y de Bielsa tan discutido en los últimos tiempos, ¿con qué impresión, sobre todo te quedás de ese Marcelo Bielsa de la última conferencia de prensa, de lo que transmitió, de cómo se va esta selección para el Mundial, ¿no? ¿Con qué impresión te quedás?
Yo creo que él no improvisa. Cada paso que da acercándose a las decisiones tiene la gran responsabilidad de ocupar un lugar central en el ámbito de la toma de decisiones. Está debidamente elaborado, argumentado. Después, en esta historia de los opinólogos, hay mucha resistencia. La propia forma de ser y funcionar de Bielsa lo lleva a ser una persona generalmente... Primero, mirada, en algún caso admirada, habitualmente resistida. Acá se dio ese proceso. Yo creo que es una cabeza superior, que es un hombre que piensa mucho las cosas, que a veces la inmediatez nos lleva a algunas urgencias que se manifiestan en cierta incontinencia dialéctica en los medios, increíble. Estábamos apuradísimos, a ver, porque este tipo no da la lista. Y lo que hizo fue prudentemente esperar hasta el último día, porque había jugadores que tenían competencia y porque había podían existir contratiempos. Y doy la lista dentro del margen estipulado, tomándome el tiempo que necesito tener. En el caso de Arrascaeta, una resolución similar.
Claro, claro. Sí, sentido común.
Claro. Yo creo que hay un gran tema acá. Él nos trajo, o sea, a mí me cuesta enfocarme con nitidez para descifrar el tema. Hubo una gran revolución generada por Tabárez, que le devolvió la selección a la gente y que generó nuevamente esta historia de la pertenencia, con algunas bases que la sustentaron muy, muy claras, muy definidas, ¿no? Tabárez lo primero que hizo fue institucionalizar a las selecciones, generar un programa de competencia donde cotejarse con los mejores fue crecer. Eso valió la dinámica del mundo. Los mejores, después de ese momento donde Uruguay jugó con Francia, con España, con Alemania, con Italia, perdió muchos de esos partidos, pero creció, se puso a la altura, compitió, mejoró. Los grandes se aislaron, juegan entre ellos. Los europeos armaron su propia liga y ya no compiten con el resto del mundo. Entonces tenés que jugar con lo que queda. Y eso afecta, resiente esa idea madre. Por un lado estaba eso. Por otro lado, dentro de esa institucionalización, generar las condiciones con posibilidades algo acotadas de funcionar dignamente. Complejo celeste, posibilidades para que los jugadores lleguen, se preparen, se concentren de manera adecuada. Y eso lo generó Tabárez, dentro de un marco de recursos algo limitados. Es más, me viene a la cabeza, una vez le hice una entrevista a Tabárez, cuando todo era caos y no había rumbo, y él habló, más allá de temas lógicos, de intereses, de todo esto que hablamos antes, de la necesidad de ideas. Él habló de la necesidad de una especie de mecenas intelectual, que era él. Por más que dijo, yo no me siento capacitado, pero marcó el rumbo y terminó siendo él una vez que aceptó el desafío de conducir a las selecciones. Después también un enfoque hacia la formación integral de los deportistas y una dinámica de interrelación entre las distintas categorías, las distintas selecciones, que eso potenció a Uruguay. Vino Bielsa con un estilo totalmente distinto. O sea, lo de Tabárez es mucho más horizontal, lo de Bielsa hiperprofesional. Bielsa no deja detalle librado al azar. Ahora, dentro de los pasos que en el complejo se siguen dando, ayer hubo una visita del presidente y él destacaba el desarrollo de las instalaciones. Mucho tuvo que ver, sugiriendo Bielsa, su equipo de trabajo, su hermana, que conoce mucho en temas de estructura, edilicios y demás. A mí me viene, mirá, a la cabeza, una vez le escuché una anécdota espectacular. Bielsa dirigía al Bilbao, en esa etapa con los vascos, donde generó mucha cosa. Él deja cosas. Seguramente el paso del tiempo nos permitirá darle valor a las cosas que él promueve.
Por allí donde va.
Claro. Y él participó en la reformulación del complejo de Lezama, lugar de concentración y funcionamiento del Bilbao. Entonces, metió mano en el tema, o sea, sugerencias, y les dijo, tienen que hacer vestuario, gimnasio y cancha, en ese orden. ¿Por qué? Una vez Zanetti me dijo, yo me cambio, voy, paso por el gimnasio, rumbo a la cancha para entrenarme, hago ejercicio, profilaxis, y después voy a la cancha. Me entreno con la exigencia del caso, vuelvo, recupero en el gimnasio, termino en el vestuario. Me refresco, me cambio, me renuevo. Estaba todo pensado. Él escuchó, incorporó, aplicó cosas sencillas, me refiero. No improvisa nada. Después el tema fueron las formas de vincularse. A mí me parece que nos sacó un poco de ese espacio de confort que se había creado y llevó a los jugadores a un funcionamiento hiperprofesional, donde hubo cierto rigor en algún caso, sobre todo en la exigencia. Me parece que en general no terminamos de entenderlo del todo. Es un lujo tener a Bielsa acá. Es un lujo, con los matices del caso. Yo creo que algún exceso, me parece que en su estructura definida, haber perdido eso de una cabeza superior que ordenara el desarrollo de todas las estructuras, manteniendo el vínculo entre las categorías, entre los jóvenes y los más grandes, ahí se perdió, me parece, pero es un hombre muy lúcido, es una cabeza superior, va más allá. Deberíamos aquilatar debidamente la presencia de este hombre aquí en el fútbol uruguayo. En todos lados a los que va deja algo. Y creo que estos días de convivencia y preparación acá serán la base sustentable para un rendimiento a la altura de Uruguay en el Mundial.
Bueno, quedan muy poquitos días. Se viene la gran fiesta, se viene la inauguración y Mario Bardanca, junto a todo el equipo, nos van a hacer vivir esta Copa del Mundo de una manera muy intensa y diferente, y no se la pueden perder. Así que, bueno, mucha suerte, Mario. Va a ser exigente, va a ser intenso, no va de hacer su programa...
¿Sabes qué está haciendo? Mira, te pongo un ejemplo. Sí. Ayer era, cortito, sí, un lío, porque era España y Francia jugando en el mismo momento.
Amistosos.
Entonces, en la computadora y en la tele.
Claro.
De noche, México hasta la una de la mañana contra Serbia. Había que mirarlo. Y si no mirás, no aprendés.
Claro.
Y hay que mirar los partidos.
Menos mal que no juega Danubio, ¿eh? Menos mal que...
Hoy juega Danubio, tenemos una final. Mirá la cara de Sorensen, el susto que tiene. Claro. Un susto bárbaro.
Bueno, y todo, claro, porque todo esto arranca de ahí, ¿no? Arranca esta historia y este gran amor, esta gran convicción y este gran profesional que es Mario Bardanca. Arranca del afecto y del vínculo, ¿no? Con tu papá.
De ahí termino, ¿no?, con una frase. Sí. Mira, en el señor Pastoriza de Sacchetti, él dice, hablando de Independiente: Independiente es un puente que inexorablemente me lleva hasta mi padre. Y es eso, yo qué sé.
Claro.
Imágenes, ¿viste? A mí
una vez más, entonces, ¿no? Sí, con un mundial de fútbol, cuando sucede una fiesta como esta,
total,
te lleva a recordar un poquito, bueno, dónde comenzó todo esto, ¿no? En tu infancia, como hijo de Julio Bardanca, arquero de Danubio durante muchos años, bueno, y ese hijo que comenzó amando el fútbol, amando a su Danubio. Y ahora, el periodismo deportivo.
Veremos hasta cuándo, porque estamos grandes. Y hay que empezar los trámites ante BPS. Y claro.
No,
hoy, mira, le escuché tuve la posibilidad de participar en un encuentro con Tato López hace poco. Y él dijo una frase espectacular. Tratamos de invitarlo a que viniera. Hay buen vínculo, sí, con Tato desde hace tiempo. Aprendí a entenderlo, a quererlo mucho, y es un fenómeno. Y él dijo, hoy en día estoy cada vez más como espectador. Y vos sabés que me está encantando esto de ir tomando distancia y ser espectador.
Mario Bardanca, muchas gracias.
Un placer. Quedé un poco enojado porque el Teco Manzanilla, no sé, no vino, pero bueno, está.
Ah, bueno.
No, me lo ofrecieron.
Me lo ofrecieron y no llegó nunca.
No, estoy pinchando un poquito, me lo ofrecieron.
Bueno.
No.
La próxima.
Gracias. Vamos, un placer.
Un sol.